Si te estás moviendo de un sitio a otro por carretera, pensarás, ¿se me pinchará una rueda? ¿Me saltará una piedra que me romperá la luna del coche? Y si vas sin tren, o en cercanías, o en rodalíes, te estarás preguntando, ¿funcionará hoy el tren? ¿Llegaré a tiempo a Sevilla? ¿Se habrá suspendido el AVE a Zaragoza? Tranquilo, no estás solo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también sufre los enormes problemas de mantenimiento de las infraestructuras. Aunque no te lo creas, un fallo mecánico en el Falcon ha impedido que vuele el presidente esta mañana a París, en donde hoy había una reunión de jefes de Estado y de primeros ministros para abordar la cuestión de Ucrania. Estaba también presente Zelensky. Minutos después, imagínate, de iniciar el vuelo, el Falcon del presidente pues sí ha tenido que dar la vuelta. En el caso del Falcon, igual es que se desgastó de tanto usarlo, como el amor. Pero en el caso de todo lo demás, el problema se llama inversión en infraestructuras y mantenimiento de las infraestructuras. Según los datos del Ministerio de Transporte y de Movilidad Sostenida, te cuento que se han destinado unos 450 millones de euros al mantenimiento de la red ferroviaria durante el mes de julio de este año. ¿Esto qué incluye? Pues la conservación de vías, puentes, túneles, instalaciones de telecomunicaciones. En noviembre del 2024, del año pasado, se aprobó una inversión para la conservación del firme de las carreteras del Estado en unos 1.500 millones de euros. Y el año pasado se cerraron licitaciones por valor de 10.000 millones de euros para mejorar las infraestructuras. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, yo no lo sé. Pero lo que es evidente es que es insuficiente. O que las mejoras van muy despacio, o que el dinero no llega. Esta mañana, el ministro Óscar Puente comparecía en el Congreso para hablar de la situación de los trenes, para hablar de Adif, de los problemas diarios que tenemos que aguantar los españoles.
En el verano de 2024, el 7% de los incidentes fueron ajenos a la infraestructura y al material rodante, a las operadoras. Este año hemos multiplicado casi por 4 la cifra, 23% de incidencias. Fundamentalmente, la causa de ese incremento tan importante se ha debido a los incendios.
Ya. ¿Y de enero a junio? En fin, mientras Puente decía esto en el Congreso, una caída de los servidores informáticos de Adif provocaba nuevos retrasos de AVE. Y otro ejemplo, lo que ocurría también anoche en Atocha. Cuando decenas de sufridores contribuyentes, clase media trabajadora, se bajaban de cercanías y atravesaban las vías andando para llegar a la estación, con el caos que te imagina y con el peligro que eso tiene.
Estamos aquí parados. Mira, otro tren. Otro de cercanías ha pasado y están avisando.
Bueno, pues a todo este caos de gestión de los servicios públicos se le une ahora el movidón de Ryanair. La primera pregunta es cómo es posible que Aena se enfrente directamente a uno de sus principales clientes. Un cliente que además te deja sin conectividad a capitales de provincia que gracias a esta aerolínea sus ciudadanos pueden salir hacia viajes internacionales o de trabajo con relativa facilidad y sobre todo pueden recibir turismo. Si tienes operativo el aeropuerto de Valladolid, por ejemplo, o de Vigo, imagínate en acuerdos con turoperadores para hacer rutas turísticas gastronómicas. Bueno, eso es tener negocios allí, locales que fijan la población en el territorio y que crean riqueza. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, esta mañana en Televisión Española estaba muy enfadado.
Lo que Ryanair va a quitar de Vigo son dos vuelos. No nos preocupa de ningún modo porque eso mismo lo puede hacer cualquier otra compañía que nosotros señaláramos. Por tanto, no nos afecta. Y de hecho, Ryanair no se va de Vigo porque lo decida Ryanair. Es que no le vamos a renovar el contrato de publicidad porque incumplió el que tenía.
¿Y por qué no cumple Ryanair? Bueno, pues porque sin comerlo ni beberlo, pues le han subido las tarifas aeroportuarias, algo más de un 6%. Y esto para una empresa que ajusta hasta el último céntimo para poder ofrecer billetes baratos, pues es mucho dinero. Les han cambiado las reglas de juego en mitad del partido. Y si malo es para una ciudad mediana en la península, en Canarias están que trinan. Al problemón de la insularidad se le suma el turismo.
Claro, ya teníamos todo programado, ya todo reservado. El vuelo, que además carísimo, 150 euros. creo la ida. La sorpresa, que claro, te lo cancelan, te dice que te dan un vale, pero no sé el vale, porque si no hay vuelo con Ryanair desde Canarias, ¿dónde te van a llevar?
Vuelos cancelados, buscar una ruta alternativa, no sé cómo lo ves tú. Pero a mí esto de declarar la guerra a todo el mundo al mismo tiempo y todo el rato y como telón de fondo la decadencia de los servicios públicos cuando pagamos más impuestos que nunca, hombre, pues yo no lo veo como buen negocio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este jueves 4 de septiembre están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Comenzando por el testimonio que acabamos de escuchar en mediodía. Mabel estuvo a punto de montar en el funicular siniestrado en Lisboa.
No subimos en ese pues porque mi hija me comentó que no quería ir de pie. Cuando en 10 segundos escuchamos un chirrío muy fuerte y miramos para arriba y ya vimos de venir el otro tranvía a muchísima velocidad, uh-huh. Y en la curva pues ya salió de las vías y chocó.
Increíble el testimonio de Mabel. De momento, el comunicado de la empresa de transporte urbano de Lisboa afirma que ha cumplido con todos los protocolos en el ascensor de Gloria accidentado. El número de fallecidos sube a 17, hay además 23 heridos y los dos españoles hospitalizados ya han sido dados de alta.
El gobierno de España lanza una campaña contra la testosterona.
Ojo a esto, la campaña se llama Por Huevos y está dirigida, dicen en el Ministerio de Igualdad, especialmente a los hombres jóvenes que han comprado la ola reaccionaria y negacionista sobre la igualdad. El objetivo, dicen, resignificar esta expresión cargada de testosterona, según ha explicado la ministra Ana Redondo.
Y huyendo de esa violencia, de esa carga testosterónica, de ese por mis huevismos tradicional, que yo creo que aparta a cualquier hombre de ser realmente quien quiere ser, de ser el mismo, con toda la complejidad.
Dice, por cierto, la ministra de Igualdad que en la ley con la que el gobierno pretende abolir la prostitución quieren incorporar toda forma de proxenetismo como las redes sociales, dice, y OnlyFans.
Y una noticia de última hora, Ángela, un nuevo terremoto de magnitud 4,7 afecta al este de Afganistán.
A la zona ya devastada por otro terremoto del pasado domingo que según el régimen talibán eleva el número de muertos a 2.205 y 3.640 heridos.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes de
Hola,
nuevo.
Pilar, buenas tardes.
A esta hora comienza la etapa en la Vuelta a España tras los incidentes de ayer.
Sí, las protestas pro-Palestina que están poniendo en jaque a la Vuelta por el equipo Israel. Hoy vive su duodécima etapa la Vuelta a España en Cantabria. Preguntamos con qué ambiente en la salida en Laredo, Kike Iglesias.
Bueno, con un ambiente menos bélico que ayer. En Laredo ha habido mucho más control por parte de la Guardia Civil, que ha aumentado toda su dotación de agentes, también de la Policía Nacional. Pedían el paro de la carrera y la expulsión del equipo Israel. Ninguna de las dos cosas de momento se ha producido. Todavía tramo neutralizado. Estamos a 5 minutos de que se llegue al kilómetro cero. A partir de ahí, 145 kilómetros de mucha vigilancia por parte de la Guardia Civil y de la Policía, camino de los corrales de Buelna. De momento hay tranquilidad de manera relativa aquí en esta etapa de la Vuelta a España.
A esta hora comienza en el Eurobásquet del partido Bosnia-Georgia. Recordamos, si gana Georgia, España estará en los octavos de final. Y si no, estaremos obligados a ganar a Grecia esta noche a las 8:30. Y además, la selección de fútbol arranca la fase de clasificación para el Mundial a las 9:45 contra Bulgaria en Sofía. Lo contamos todo, Pilar, a partir de las 8:15 en tiempo de juego.
Gracias, Luis.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos y nueve minutos de la tarde, 1:09 en la Comunidad Canaria y de foto en foto. Así está el fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz, que sigue siendo el centro de una polémica que crece y crece. Ayer estuvo en Zarzuela con el rey, esta tarde va a Moncloa a entregarle también a Pedro Sánchez la memoria de la Fiscalía y mañana en principio va a estar en el acto de apertura del año judicial presidido por Su Majestad el Rey.
Excelencia, no es este un acto que en exclusiva pertenezca a quienes hoy tenemos el honor de asistir. La presentación de la memoria de la Fiscalía General del Estado es un ejercicio de transparencia que concierne a la sociedad a la que servimos, que tiene derecho a preguntar, exigir y cuestionar lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Así hablaba en ese mismo acto Álvaro García Ortiz hace justo un año, presumiendo de transparencia, de rendir cuentas en un discurso que además del rey escuchan los magistrados del Tribunal Supremo. Los mismos que tienen que decidir si les sientan en el banquillo por delito de revelación de secretos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Por eso precisamente parece que la mitad del Consejo del Poder Judicial ya está pidiendo que García Ortiz no intervenga mañana, ¿no?
Lo hacen en una carta enviada a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, en la que le piden que no intervenga el fiscal general y que el ministro Bolaños no se siente en estrados, no se siente en la mesa presidencial como símbolo a la separación de poderes y respeto entre los poderes del Estado. Los 10 vocales del sector conservador quieren que se haga visible el rechazo a las críticas contra el Poder Judicial desde el gobierno de Pedro Sánchez y en especial por las acusaciones genéricas contra jueces y magistrados del presidente. En la carta enviada a Perelló, a la que ha tenido acceso COPE, le piden que traslade al fiscal general la inconveniencia de intervenir en la apertura del año judicial en sus circunstancias. Su intervención en un acto de la más alta relevancia institucional no resulta apropiado, dice el escrito. Compromete la serenidad que el acto demanda. Pide además que esta situación se ponga en conocimiento de la jefatura del Estado para la adecuada coordinación institucional. Hacen estas peticiones a la presidenta del Poder Judicial en defensa del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad que la ciudadanía merece. Y por cierto, Pilar, que ayer en la toma de posesión de los presidentes de las salas penal y contencioso del Supremo, Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente, muchos magistrados evitaron saludar al ministro Bolaños, según nos cuentan fuentes jurídicas.
Pues así están las cosas, calentitas. Gracias, Patricia.
A ti.
Bueno, pues a esta petición sumamos además dos asociaciones de fiscales y la asociación mayoritaria de jueces que piden a García Ortiz que ni siquiera acuda mañana a la apertura del año judicial. María Jesús del Barco es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes, la APM junto a la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han firmado un comunicado pidiendo expresamente que García Ortiz no esté mañana en el acto. ¿Por qué?
Bueno, tal y como indicamos en el comunicado que ya hemos hecho público, porque nos parece bochornoso y nos causa un enorme malestar que alguien contra el que se ha dictado el auto de transformación de procedimiento abreviado y que en pocos días seguramente veremos el auto de apertura del juicio oral esté en un acto solemne junto al rey y dirigiéndose a todos los magistrados y fiscales que estaremos allí presentes hablándonos del principio de legalidad penal y de otra serie de principios que que son los que inspiran en la actuación del Ministerio Fiscal. No nos parece que por el bien de la institución, por la imagen del Estado de Derecho y por un respeto a la labor de cada día hacemos jueces, magistrados y fiscales en este país, con sujeción estricta al principio de legalidad, el fiscal general del Estado esté allí. Con respeto, desde luego, a la presunción de inocencia que él, Álvaro García Ortiz, como cualquier ciudadano de este país, tiene y debe tener y debe protegerse y ampararse en el seno del procedimiento y como estamos convencidos de que así es. Pero una cuestión es la suya personal y otra cosa es la cuestión institucional. Y bueno, por encima de nosotros, cuando tenemos una representación, un cargo público, está la institución a la que representamos y a la que debemos proteger también con nuestra actuación.
Y señora del Barco, esto está afectando, entiendo, a la judicatura, porque obviamente, además del daño a la justicia, hay también mucho debate interno e intuyo que qué división, ¿no?, con todo este lío.
Bueno, división hay poca, ¿qué quiere que le diga? La verdad, mayoritariamente estamos todos bastante abrumados con lo que está sucediendo. No deja de sorprendernos estos ataques que se repiten, es verdad, de forma reiterada al Poder Judicial. No deja de sorprendernos esto que es bochornoso y que es algo inédito, algo que no ha sucedido nunca, que el fiscal general del Estado esté siendo investigado en un procedimiento penal, que se haya dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado y que en poco tiempo se dictará el auto de apertura del juicio oral considerándole acusado de un delito de revelación de secretos. Estas cosas que son inéditas y que nunca se han dado en nuestro país y que no deberían darse en un país democrático, manteniéndose fiscal general del Estado en su puesto y sin dimitir, pues desde luego que nos causan, nos dejan...
Parece que hemos perdido la comunicación con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que nos estaba atendiendo para explicarnos cuál es la posición. Ya sabéis todos vosotros que dos asociaciones de fiscales y una con la mayor parte de los magistrados han pedido que el fiscal general del Estado mañana no acuda a la apertura del año judicial. Señora del Barco, ¿está usted ahí?
Sí,
Sí, aquí estoy.
Recuperada. Hoy estaba hablando de cuestiones inéditas que están sucediendo en nuestro país y que son tremendas en los últimos años, ¿no? Pero yo no sé si esto es inédito o no, pero la mitad del Consejo General del Poder Judicial ha pedido que el ministro de Justicia mañana no se siente en el estrado. ¿Ustedes apoyan esta petición? ¿No? ¿Les parece razonable?
Yo desde luego es una cosa que no se me hubiera ocurrido, pero tampoco me parece algo descabellado. Cuando vemos un acto de apertura del año judicial autonómico, que se empezarán a realizar en las próximas fechas en los diferentes tribunales superiores de justicia, quienes estamos en ese acto y quienes estamos en estrados, pues es el presidente respectivo del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal superior de ese tribunal superior y los miembros de la sala de gobierno. A veces van vocales del territorio que están invitados, otros magistrados, pero en estrados solamente están la carrera judicial y la carrera fiscal. Y el consejero de justicia, en su caso, está lógicamente invitado, está sentado en la primera fila porque ocupa ese lugar destacado. Como ayer cuando fueron las tomas de posesión de Lucas y de Martínez Arrieta, que Félix Bolaños estaba sentado allí en la primera fila. Por tanto, tampoco me parece algo tan descabellado.
Ya. Pues María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por atender a la llamada de Mediodía COPE.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Bueno, ya saben que también ha habido cierto debate sobre qué iba a hacer o no iba a hacer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues ha defendido su ausencia mañana en este acto en la sede del Supremo.
Es una posición medida, comunicada a la Casa y comunicada desde el mes de julio a el Tribunal Supremo, a la que le agradezco esa invitación, que siempre la atenderé, salvo en un supuesto excepcional como este.
¿Y sabes qué es lo más curioso de todo? Que Alberto Núñez Feijóo se lleva las críticas por no ir, pero Sánchez tampoco va. No suele ser habitual su presencia porque es el ministro de Justicia el máximo representante en ese acto de apertura del año judicial. Te quedas ya con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo caos en Atocha con una nueva incidencia en los cercanías. Una avería en el suministro eléctrico entre las estaciones de Atocha y Vallecas provocó que cientos de pasajeros, hartos de estar encerrados en el tren, activaran la puerta de emergencia y saltaran a la vía para terminar el trayecto a pie. Como estás escuchando, así sonaban los pasos de esos viajeros que, corriendo un riesgo importantísimo, decidieron llegar hasta la estación a pie. Como te digo, ocurría a las 7:15 de la tarde, una invasión de las vías que, además de peligroso, retrasó todavía más que se recobrara la circulación normal. Volvió la electricidad, pero los trenes no pudieron circular hasta que la policía comprobó que las vías estaban totalmente despejadas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, una incidencia que afectó a varias líneas de cercanías, la C2, la C7, la C8, la C10 y el tren de media distancia a Jaén. Y no acaba aquí, porque la caída de un servidor informático está provocando retrasos esta misma mañana en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid.
Pues sí, es la pesadilla que se muerde la cola. Trenes de alta velocidad con origen y destino Madrid se están viendo afectados con paradas y retrasos esta mañana por una caída de esos servidores informáticos de ADIF. Este organismo responsable de la infraestructura ferroviaria ha apuntado ya que los equipos informáticos de respaldo están funcionando correctamente y que poco a poco se va recuperando la normalidad en la circulación de los AVE. Todo ello tras la tarde de miércoles y caos que se volvía a vivir una vez más en la estación de Atocha, con los trenes de cercanías detenidos por una avería eléctrica, miles de usuarios afectados y muchas personas caminando por las vías. La situación se ha ido normalizando esta mañana en Atocha, como nos han contado estas dos usuarias.
Ha habido retrasos a mitad de la mañana, pero ya se está regulando, se está restableciendo. La evidencia ha sido que ha habido una caída de tensión, pero ya está restablecida. Entonces los trenes ya están viniendo poco a poco, informáticamente también.
Este capítulo del caos nuestro de cada día ha encendido una nueva polémica política. Otra vez la hoguera política. El alcalde Almeida le ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, más trabajo de despacho y menos redes sociales.
Son imágenes que vemos en cualquier país del tercer mundo y no nos extrañan. ¿De verdad el ministro Puente no se avergüenza de la imagen de cientos de personas teniendo que andar por las vías de Atocha con el peligro que eso supone? Pero es que esto no es una imagen aislada, es que no es la primera vez que ha pasado. Es insultante que todavía tengamos que escuchar que España vive el mejor momento de su historia en el ámbito de lo que es la circulación de trenes. No es cierto.
Pues RQR, el ministro Puente, vuelve a la eterna canción.
Tenemos una de las mejores redes ferroviarias de Europa y del mundo. Más allá del afán de mejorar, tenemos que partir de un principio de cierta satisfacción con el sistema ferroviario que tenemos.
Palabras del ministro de Transportes en su comparecencia esta misma mañana, Pilar, en el Congreso. Óscar Puente avisa a navegantes de trenes. Los dos próximos años van a estar marcados por un aumento en las incidencias en la red ferroviaria, por la entrada en servicio de nuevos trenes que pueden tener fallos y que van a coincidir además con los modelos obsoletos. Una situación inevitable, subraya el titular de Transportes, porque llevamos 17 años sin estrenar un tren de cercanías, que se dice pronto, y 15 de larga distancia. Así que hasta 2027 esto de subirse a un tren va a seguir siendo un deporte de fuertes emociones.
Insólito. Gracias, Ramón. Y todo esto en un día en el que seguimos con tiempo agradable en Madrid, con un cielo más bien soleado y con temperaturas máximas de 30 grados aquí en el centro por la noche. Eso sí, van a bajar un poquito más los termómetros hasta situarse en los 17 grados de mínima. Son las 2:24. Vamos a ver cómo está el tráfico ahora mismo por la ciudad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en la entrada a la capital por la 1, a la altura de las Tablas, y también de salida de Madrid ya en la 3, en el entorno de Rivas hacia Madrid. Se intensifica la circulación en la M40 en Coslada, dirección a la autovía 3, y también en la M40 y su enlace con la M45 en los entornos de Carabanchel y Leganés, ya en dirección a 6.
Y te cuento que ya se ha reabierto el tráfico a otros dos tramos en Delicias y Palos de la Frontera que llevaban un año cortados por las obras de la línea 11 de metro. Cinco líneas de la EMT recuperan así sus itinerarios habituales y los vecinos de la zona vuelven a disponer de las plazas de aparcamiento que se habían ocupado con estas obras. Lo que todavía va a permanecer durante los próximos meses es el corte de en dos carriles del Paseo de las Delicias, donde se sigue trabajando. Y enseguida nos vamos a ir a la Quinta de los Molinos, a ese parque conocido en Madrid por la espectacular floración de sus almendros.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te cuento que la Comunidad de Madrid ha declarado bien de interés cultural a la Quinta de los Molinos en San Blas. Esto es un parque especialmente visitado cuando florecen los almendros, pero que es una delicia por sus paseos y su vegetación. Es un auténtico oasis en plena ciudad, en concreto muy cerquita de una zona industrial. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué tiene este parque? ¿Qué tiene esta consideración especial?
Pues una unión perfecta entre naturaleza y arquitectura. Como tú has indicado, esos almendros en flor, cuyo espectáculo apenas dura unas semanas, atraen cada año a gran cantidad de turistas y visitantes madrileños. Pero es que aparte de toda la fauna y flora únicas que podemos encontrar allí, hay unos elementos patrimoniales y unas construcciones que parecen sacadas de un cuento. Sobre todo el Palacete de Cort, obra de César Cort Botí, que fue un concejal del Ayuntamiento de Madrid, que lo diseñó él mismo y que vivió en este palacio. Sirga de la Pisa es profesora de Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo y nos cuenta a COPE que ve muy normal que haya recibido esta declaración de bien de interés cultural.
Es un poco el conjunto, porque eso es quizás lo más excepcional, que tiene un valor histórico por la época en la que se construye, en los años 20, pero también es urbanístico con el palacio, también tiene el jardín, o sea, por lo tanto todo lo paisajístico, pero es que incluido también todas las especies.
Ubicado en el número 257 de la calle Alcalá, toma su nombre de los singulares molinos de viento que llegaron a Estados Unidos en la década de los años 20 y se puede visitar todos los días.
Oh, mira qué bien. Gracias, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! En septiembre compra tu coche en Yamóvil y llévate un regalo seguro. 1000 premios, sí, 1000. Todos con regalo garantizado. Y si te toca uno de hasta 10.000 euros, ¿de cuánto será tu premio? Yamóvil, más de 55 años de experiencia premiando a los mejores, nuestros clientes.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Desde el 10 al 26 de septiembre, el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 vuelven las jornadas asturianas con un menú fabuloso para compartir para dos personas: chorizo a la sidra, fabada asturiana y botella de sidra por 60 euros la pareja. Oferta válida desde domingo noche a viernes a mediodía. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Además, te cuento que un motorista de mediana edad ha resultado gravemente herido este jueves tras colisionar la moto que conducía en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela de Madrid con un taxi cuyo conductor se dio a la fuga, por lo que está siendo buscado por la policía municipal, que se ha hecho cargo de esta investigación. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevamos una mañana muy intensa sobre todo en lo que tiene que ver con el fiscal general y la inauguración mañana del curso judicial de forma oficial. Los diversos casos de presunta corrupción que afectan al entorno más cercano del presidente del gobierno, como sabes, siguen avanzando por los tribunales de justicia. Lo último que hemos conocido es que el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado oficialmente todos los correos electrónicos a la esposa del presidente desde el año 2018 y hasta la actualidad. Fíjate. Si el pasado lunes el propio presidente del gobierno acusaba públicamente a los jueces que instruyen estas causas de hacer política partidista en lugar de impartir justicia, varios ministros de su gabinete pues ayer seguían esta estela. Para pasmo y sorpresa de los ciudadanos, es que hasta el propio ministro de Justicia. Y llegados a este punto, una vez más tenemos que apelar al sentido común más elemental. El gobierno de la nación pues no puede permitirse criticar públicamente a los jueces que están actuando legalmente contra sus miembros, y el ministro de Justicia no puede en ninguna circunstancia y por ningún motivo criticar a ningún juez en el ejercicio de sus funciones.
Nos parece bochornoso y nos causa un enorme malestar que alguien que en pocos días seguramente veremos el auto de apertura del juicio oral esté en un acto solemne junto al rey, dirigiéndose a todos los magistrados y fiscales que estaremos allí presentes, hablándonos del principio de legalidad penal y de otra serie de principios que son los que inspiran en la actuación del Ministerio Fiscal. Con respeto, desde luego, a la presunción de inocencia que él, Álvaro García Ortiz, como cualquier ciudadano de este país, tiene.
Son palabras de María Jesús del Barco, aquí en Mediodía COPE hace tan solo unos minutos. Ella es la presidenta de la APM, explicando que lo que es evidente, ¿no?, que una persona que está imputada, procesada y a punto de que se le abra el juicio y que además resulta ser fiscal general del Estado, hombre, es muy chocante que mañana se presente delante del rey a dar lecciones de imparcialidad, de justicia y de transparencia. En fin, el líder de la oposición ha anunciado oficialmente que no va a asistir a este tradicional acto de apertura del año judicial. Sobre este delicado asunto, bueno, pues existen muchas opiniones legítimas y todas muy diferentes entre los analistas políticos. Lo has tenido que escuchar a lo largo de toda la mañana. Hay quienes piensan que, a pesar del evidente disparate que supone la asistencia de un fiscal general del Estado que está a punto de ser juzgado por un delito muy serio de revelación de secretos, bueno, las instituciones fundamentales del Estado pues tienen que ser escrupulosamente respetadas. Y su majestad el rey, bueno, pues también merece ese respeto institucional. En fin, yo lo que creo es que en una situación política completamente normal esto sería absolutamente cierto y deseable. Pero que vivimos en una situación verdaderamente excepcional y sin precedentes que obliga necesariamente a tomar decisiones igualmente excepcionales y valientes.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Ángela Sánchez te cuento ya las noticias más destacadas a esta hora. Ángela, comenzando por la tensión disparada también entre el gobierno y la oposición.
Antes del acto de mañana que comentabas, Pilar, la apertura del año judicial. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo ha alzado la voz. En cuanto supo del procesamiento de Álvaro García Ortiz, tuvo clara su ausencia de la apertura del año judicial y trasladó la decisión tanto al Tribunal Supremo como a la Casa Real. Considera el líder del PP prestar un mejor servicio sin asistir, denunciando que un fiscal general al borde del banquillo pueda dar doctrina ante el Poder Judicial.
La presencia del fiscal general del Estado es una provocación que yo
tengo que denunciar. Una persona que está investigada por haber cometido un delito. Esto es absolutamente excepcional y cualquier demócrata tiene que denunciarlo.
En la Moncloa califican de falta de respeto a la justicia la renuncia de Feijóo a asistir a un acto presidido, recuerdan, por Felipe VI. Una grave desconsideración, lo ha juzgado Félix Bolaños. Por cierto, el titular de justicia ostentará la máxima representación del Ejecutivo porque Pedro Sánchez no acude a la sede del Supremo.
Gracias, Ricardo. Por cierto, el Falcon en el que viajaba esta mañana Pedro Sánchez ha sufrido una avería.
Y después de 40 minutos de vuelo con destino a París, se ha visto obligado a volver a Madrid. Se desconocen hasta ahora los detalles de esa avería. Moncloa solo ha informado de su regreso a su despacho y desde allí ha asistido por videoconferencia a la reunión de la coalición de voluntarios para apoyar a Ucrania.
Y hoy ha comenzado la vuelta al cole.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y los alumnos de Navarra hoy han sido los primeros y a ellos se irán sumando el resto.
Sí, mañana en el País Vasco Pilar y el resto de comunidades, la mayoría abre las aulas la semana que viene. Es, ya sabes, la vuelta al cole más cara y las familias buscan alternativas.
Reutilizar muchas cosas, comprar de segunda mano, por Wallapop sobre todo, que me encuentro cosas y claro que sí. Y también en los colegios, pues con otros padres hay intercambio, la situación económica pues no está para gastar.
De hecho, el 54% de las familias hacen lo mismo que Nereida, compran el material escolar reutilizado. Apostar por la segunda mano en este tipo de productos te puede permitir ahorrar entre 100 y 300 euros por alumno.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde en COPE, todo el deporte, Luis Munilla, cuéntanos.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Bueno, hay que contar que ahora mismo en el Eurobásquet, de momento, malas noticias para España, porque Georgia está perdiendo por 6 puntos ante Bosnia en el segundo cuarto, y recordamos que si pierde, nos obliga a ganar a nosotros esta noche a la Grecia ante Tocumpo. Hoy además comienza la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol. Arranca con un Bulgaria-España en Sofía a las 9 menos cuarto. El fútbol y el baloncesto los contamos desde las 8 y cuarto en tiempo de juego. Ya está en marcha además, sin incidentes reseñables, la etapa de la Vuelta a España en Cantabria. Ha tomado la salida el equipo Israel, a pesar de las protestas. Y en el US Open, en tenis, ha quedado conformada la segunda semifinal, que va a enfrentar a Sinner y a Oyer Aliassim. La primera, la que más nos interesa, entre Alcaraz y Djokovic, ya tiene horario. Se juega mañana a las 9 de la noche, hora española.
Gracias, Muni.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que después del boicot ayer en la llegada a la Vuelta Ciclista a España por esas protestas a favor de Palestina y contra el equipo Israel Premier Tech, que es un equipo de Israel, nos vamos a ir precisamente hasta la carrera en directo. Allí está nuestro compañero Quique Iglesias. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues la etapa número 12 ha partido desde Laredo, en Cantabria, con más tranquilidad, entiendo.
Desde luego, la presencia masiva de protestantes también se juntaba con la presencia masiva, mucho más que otros días, de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han recuperado las competencias después de haber estado un día bajo la custodia de la Ertzaintza en el País Vasco. Así que sí, ha habido protestas, sí, ha habido gritos para que Israel se marche de esta Vuelta a España, cosa que no va a suceder, pero la etapa transcurre en sus primeros kilómetros con más calma, camino de los corrales de Buelna.
Ya. Oye, no había pasado nunca esto de tener que suspender la etapa cuando faltaban 3 kilómetros como ayer, ¿no?
No, por estas circunstancias no, por seguridad, por lluvia o porque la carretera estuviera en mal estado, sí, estaba en alguna de ellas, pero sin ganador de etapa y por estas circunstancias yo no la había visto nunca y mira que llevo años haciendo lo mismo, ¿eh?
Oye, Quique,
en definitiva...
Sí, ¿qué dice la organización y los corredores? ¿Esto se está comentando por allí?
Sí, hombre, es el absoluto centro de todo. La Vuelta a España emitió anoche un comunicado respetando las protestas, pero también condenando la manera de hacerlas. El silencio estampa esta mañana también en la salida, no dicen nada. Javier Guillén, de momento, elige no hacer declaraciones públicas. Los corredores, los que no son de Israel, quisieran estar en otro momento y que Israel pues pusiera pie a tierra y se marchara para casa, cosa que no va a suceder. Aún así, la gente más o menos entiende, porque si hoy Israel se va para casa, un equipo de capital privado, no público, recordar, privado, no público, de un multimillonario canadiense de origen judío, pues habría que cerrar el equipo y unas 180 familias se quedarían sin trabajo.
Ya, fíjate. Bueno, y además que es que Netanyahu no es Israel, ¿no? Ni todos los israelitas.
Desde luego, pues desde luego.
Que quieras protestar.
Ni este equipo es un equipo del Estado. Es un equipo privado de un magnate multimillonario que tiene su base en Canadá.
Queda claro. Bueno, pues luego te escuchamos en directo en COPE con todo lo que ocurra en este final de etapa con el equipo de deportes Quique Iglesias. Muchas gracias.
A ti, buenas tardes.
¿Y qué pasó ayer? Pues que hubo 3 detenidos que ya están en libertad a la espera de diligencia y además 4 agentes de policía autonómica lesionados. Y la pregunta es si hay manera de evitar boicots por sorpresa como este.
Es muy difícil porque al ser una cosa que viene sobrevenida, se necesitaría saber con mucha antelación o con bastante antelación que eso se va a producir para poder poner los medios suficientes para que no ocurra esto. Seguramente se necesitase hacer otro cordón policial para que no ocurriese lo que ha ocurrido.
Richard Arango es guardia civil de tráfico y conoce muy bien este tipo de dispositivos de seguridad de la vuelta. De la seguridad de la carretera se encarga un equipo, fíjate, de 132 agentes que recorren todas las etapas junto a los ciclistas o en moto o en helicópteros. Además, revisan palmo a palmo ese recorrido antes de la carrera y después e intentan evitar situaciones de riesgo como la que vivimos ayer.
Como lo de ayer ocurrido en Bilbao, es raro que se vean los casos. Puede salir algún vehículo, alguna persona, porque se han saltado alguna señalización, alguna orden interna, y pueden entrar en carrera. Pero lo de ayer es raro que se vea una vuelta ciclista a España de este nivel.
¿Y por qué todo este lío? Bueno, pues el boicot ayer tiene que ver con la tensión en Oriente Medio, con esos ataques de Israel en la Franja de Gaza, y hasta ahora hay noticia en el Vaticano y hasta allí nos vamos. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque ha estado el presidente de Israel con el Papa León XIV.
Sí, y en el comunicado, que es más largo y específico de lo habitual, el Vaticano explica que la situación en Gaza ha centrado la conversación junto a la necesidad de una pronta reanudación de las negociaciones para que con buena voluntad y decisiones valientes y con el apoyo de la comunidad internacional sea posible lograr la liberación de todos los rehenes, alcanzar urgentemente un alto el fuego permanente, facilitar la entrada segura de la ayuda humanitaria y garantizar el pleno respeto del derecho humanitario, así como las legítimas aspiraciones de ambos pueblos. La Santa Sede reafirma, Pilar, una vez más, la fórmula de 2 estados como única salida a la guerra en curso.
Gracias, Eva. Y hablando del Papa León XIV, ha enviado un telegrama de condolencia a las familias de los 16 fallecidos y de oración también para los 23 heridos en el accidente del funicular de Gloria, 5 de ellos críticos. Según acabamos de conocer, hemos podido hablar en directo en mediodía con Mabel, que estuvo a punto de montar en ese funicular.
Estábamos en la parada para subir y no subimos en ese pues porque mi hija me comentó que no quería ir de pie, pero que esperáramos al siguiente.
¿Visteis el momento del accidente? ¿Visteis lo que pasó?
Sí.
¿Y cómo todo fue?
Primero fue el tranvía que estaba abajo, que ese también fue unos metros hacia atrás, porque por lo que se ve van conectados los dos por cable. Entonces pensábamos que era solo ese tren, entonces empezaron a salir la gente por la ventana y demás. Cuando en 10 segundos escuchamos un chirrío muy fuerte y miramos para arriba y ya vimos de venir el otro tranvía a muchísima velocidad. Uh-huh. Y en la curva pues ya salió de las vías y chocó.
La Fiscalía Silvia Martínez, buenas tardes, ha abierto una investigación.
Sí, buenas tardes. Todo apunta a que un cable de seguridad se partió, el funicular perdió la tracción, se descarriló y, bueno, se estrelló contra un edificio. Carris, la empresa de transporte urbano de Lisboa, acaba de confirmar a través de un comunicado que los protocolos de manutención del funicular estaban en regla. Entre los heridos hay ciudadanos alemanes, canadienses, italianos y franceses, así como 2 españoles que han sido dados de alta.
Gracias, Silvia. Y antes de tu COPE local, nos vamos en directo hasta Estados Unidos. David Alandete, corresponsal, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, allí comienza el día nada menos que con una noticia de que un nuevo ciberataque chino ha puesto en peligro los datos de millones de personas de hasta 11 países, por supuesto Estados Unidos, entre ellos. ¿Y qué más sabemos?
Verdadera conmoción aquí en Estados Unidos porque se ha sabido, gracias a una revelación del diario The New York Times, que un grupo de piratas informáticos respaldado por China, denominado Tifón de Sal, ejecutó un ataque de años de duración que afectó a más de 80 países. Podemos confirmar que España estaba entre ellos. El objetivo fue infiltrarse en compañías de telecomunicaciones, transporte, hospedaje, infraestructura militar, etc. Lo llamativo, realmente llamativo, es que entre los teléfonos interceptados, comprometidos, estaban el de Donald Trump y el del vicepresidente J.D. Vance en la campaña.
¿Pero qué dices?
De verdad. Y el ataque se apoyó en vulnerabilidades antiguas de redes que ya estaban en marcha. Por esto, Pilar, tan importante las presiones de Estados Unidos para que España no firme contratos con empresas chinas para cosas como el 5G.
Bueno, claro, y vemos esto, y es la portada del New York Times, y nos encontramos ayer con ese desfile, con tanta parafernalia entre con Vladimir Putin y con Xi Jinping, y a uno se pone los pelos de punta.
Y la verdad es que ha causado también preocupación ese despliegue militar con los tres grandes dictadores en China. Y Donald Trump ha dicho que bien, que se junten, que planifiquen sus operaciones en contra de Estados Unidos. Pero esto significa también, Pilar, importante, un acercamiento de Washington todavía más a Europa.
David Alandete, como siempre, gracias compañero, un besito.
Gracias a ti.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Aquí estamos y aquí vamos a estar esta temporada para acompañarte, para que te lo pases bien con nosotros, para que desconectes y, en definitiva, para escuchar la vida juntos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio porque bajamos los gastos de envío en el súper online a solo 3,99€. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la empresa que más satélites lanza al espacio. Se llama Fossa Systems y es de aquí, de Madrid. Y está fundada y dirigida por un joven que ni siquiera tiene terminada la carrera de ingeniería aeroespacial. literalmente. Hacen los satélites con vistas al Palacio Real y lo hacen todo en una oficina en la Gran Vía, desde el diseño hasta la construcción y la monitorización de los satélites que ya tienen orbitando. Solo les falta lanzarlo. Rodrigo Simón ha estado allí visitándoles. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Lanzar un cohete desde Callao se les ha complicado un poco. Es lo único que tienen que hacer desde fuera, concretamente desde Estados Unidos y con la empresa de Elon Musk. Ya tienen en órbita 21 pequeños satélites que sirven principalmente para funciones de conectividad. Su plan es llegar a lanzar 80, una auténtica constelación, empezando por este mismo otoño. Todo eso bajo la dirección de un apasionado, de un loco del espacio. Julián Fernández se llama y construyó su primer satélite con 16 años. Ahora, a sus 22, sin haber acabado aún la carrera, ha lanzado más satélites que nadie en España.
La idea es bastante loca, como nace Fossa. Yo en aquel entonces tenía 15 años. Siempre me había apasionado el espacio, me había apasionado la tecnología, la electrónica, y me di cuenta que había un problema de conectividad, que el 80% del planeta no tiene ningún tipo de conectividad. Aquí en Madrid nos conectamos muy bien, pero hay un gran problema de conectividad en zonas remotas, en medio del océano, en países en vías de desarrollo.
Así que ideó un satélite muy pequeño, de apenas 250 gramos de peso, para garantizar conexiones IoT. Estos son conexiones de bajísima intensidad que no soportan una conexión a internet para enviar fotos o vídeos, pero sí que son capaces de mandar un pequeño dato que puede ser muy útil para una geolocalización, por ejemplo, o para ciertas vigilancias. De hecho, sus usos son muy variados, desde la ganadería inteligente, que permitiría a los ganaderos encontrar y monitorizar la salud de sus animales, hasta la defensa y la seguridad de naciones, un uso para el que su empresa en concreto tiene mucho potencial.
Tenemos un nicho muy concreto, que es el IoT, y esto nunca lo había hecho nadie antes, que es enviar pequeños paquetitos de información, lo mínimo necesario para saber qué tal está un contenedor, qué tal está un oleoducto, qué tal está una vaca, poder enviar un dato desde un soldado para saber en qué posición está. Una mera baliza, que es un SMS de 32 caracteres, no es un streaming de Twitch ni nada.
De hecho, son los únicos en Europa que lo hacen todo a nivel interno, no dependen de terceros en ninguna de las fases de su actividad, y eso es una cualidad que hace que muchos gobiernos se hayan interesado por sus servicios para asuntos tan delicados como la defensa.
Hombre, desde luego es una demostración de que este tópico, de que en España es imposible innovar y llevar a cabo proyectos como este, es falso, ¿no?
Pues sí, y esa es una de las razones de ser de la empresa, evitar que los jóvenes españoles apasionados por la tecnología y la ingeniería de cualquier tipo, especialmente la aeroespacial, lógicamente, tengan que irse fuera para ejercer sus profesiones, y lo llevan a rajatabla. Cuando uno entra por la puerta de la oficina, le recibe una docena de caras jovencísimas, además entre las que hay muchas mujeres, que es algo que hay que destacar porque es un mundo tradicionalmente muy masculino. El propio Julián nos contaba su lucha particular contra la fuga de cerebros.
Tenemos mucha gente que es española y que trabaja al extranjero y que nos la hemos llevado de vuelta a España porque es un trabajo muy cualificado. Tenemos doctores, todo el mundo tiene máster en ingeniería espacial, en telecomunicación, en software, y es un empleo de muy alta calidad. También empleo muy joven, la media edad de la empresa estará en 30 años, 32 años, por ahí.
Es un ejemplo de empresa innovadora, madrileña y jovencísima, porque, insisto, Julián solo tiene 22 años y ni siquiera ha terminado la carrera.
Gracias, Rodrigo. Y enseguida hablamos de cómo adaptar a los niños al nuevo horario escolar.
El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que estás que no te lo crees. El lunes que viene comienza el cole y hay que ir preparando la mochila, el uniforme, si es que lo llevan, pero sobre todo hay que empezar a retomar la higiene del sueño. Esto es, acostarse antes para no estar muy cansados al día siguiente y para ello conviene ir cambiando los hábitos desde ya. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los expertos recomiendan ir incorporando rutinas cuanto antes y de forma escalonada, aunque casi tan importante como la hora a la que nos vamos a dormir es la gestión del tiempo previo al sueño, esas dos horas antes de irnos a la cama. En COPE hemos hablado con María Jesús Alija, pediatra en la Clínica Universidad de Navarra. Ella nos ha dado algunos consejos.
Preparar ya un clima mucho más relajado, luces muy tenues, cenas anteriores, nada de tele, nada de móviles, nada de pantallas. O sea, que sea un momento en que ya el organismo empiece a entender que viene la noche y que hay que empezar a segregar la melatonina.
Y ahora que van quedando pocos días para la vuelta a las clases, pues los nervios y la emoción marcan el estado de ánimo de los niños. Nos surge la duda de cómo debemos afrontar estos momentos. Ojo, porque a veces cansarles puede llegar a ser contraproducente.
Es verdad que depende de cada niño, pero yo creo que muchas veces el que vayan demasiado a cansarlos y el activarlos para buscar el cansancio a veces los que nos lleva es a lo contrario. Vamos, que nos pasa a los adultos, que a veces el activarte te cuesta bajar revoluciones para empezar a dormir.
Importante en estos días una dieta equilibrada y suave que evite, por supuesto, los dulces para llegar en buenas condiciones.
Gracias, Jacobo. Más cosas. En defensa del espacio público, los vecinos de Arganzuela se manifiestan esta tarde en el arranque de las tradicionales fiestas de la Melonera. Esta primera gran movilización vecinal del curso saldrá a las 7 de la tarde de la calle General Lazzi para concluir en la Junta Municipal, en la Casa del Reloj, con la lectura de un manifiesto. Los convocantes denuncian la falta de equipamientos, la privatización del Parque Tierno, la tala de árboles en Madrid Río y la creciente apuesta de la Ayuntamiento por el turismo en el distrito. Susana de la Higuera es presidenta de la asociación Pasillo Verde Imperial.
Estamos viendo cómo el ayuntamiento ha decidido llevar el turismo hasta Madrid Río y más allá y de convertir todo el distrito de Arganzuela en un parque temático para el turismo, que dañan la calidad de vida que tenemos las personas que habitamos en este distrito. Eso tiene una repercusión luego en la vivienda, con la proliferación de los pisos turísticos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmavari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca Barisan en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, compromiso de bienestar.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¡Qué pereza cambiar de colchón!
Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses.
Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, en Mason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba.
Financiación ofrecida por Banco CTLM SAU, sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y te cuento además que la Comunidad de Madrid detecta hasta 300 enfermedades raras en recién nacidos a través de una nueva prueba del talón. Se trata del proyecto Clean Genes, que se detecta con una segunda prueba que consiste en un nuevo pinchazo en el talón. En el caso de que diera positivo en alguna de estas enfermedades, el hospital ofrece también los posibles tratamientos y acompañamientos. Las pruebas de 300 bebés se van a recoger durante los próximos 15 meses en el Hospital Gregorio Marañón. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Tim Pilar.
Línea editorial.
Cadena COPE. La decisión del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir a la solemne apertura del año judicial en el Tribunal Supremo para denunciar la permanencia en su puesto del fiscal general del Estado, a un paso de sentarse en el banquillo, está siendo objeto de debate. Es legítimo discutir sobre si el gesto de Feijóo es oportuno o inoportuno, pero la cuestión sustancial es otra. Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se le ha incoado un procedimiento judicial en virtud de una resolución firme y será juzgado por algunos que estarán sentados a su lado en la apertura del año judicial. Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han demandado a García Ortiz que se ausente de ese acto por respeto a las instituciones del Estado.